8 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. El folclore lo vamos a poner a las 9, bueno, porque como dijimos, está con nosotros el defensor del pueblo de la ciudad de Paraná, el doctor Luis Garay. En los estudios de la radio, le pedimos que se acerque al micrófono.
Bienvenido.
Para que sea escuchado fuerte y claro. Buen día, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, arrancó el año bastante movido, ¿no?
Sí, la verdad sí, movido con el tema tarifas principalmente. Uh-huh. Es algo que nosotros lo veníamos planteando ya el año pasado, en distintas audiencias públicas. El tema del gas y el tema de la luz, sobre todo, porque, bueno, afecta y mucho en el bolsillo de los usuarios. Y va a seguir afectando porque, bueno, la luz, ahora el 1 de febrero ya aumentó un 20% más, que son los... Muchos usuarios todavía no lo saben.
Sabemos. No. O sea, esta luz que estamos consumiendo ahora...
Es de noviembre.
La que estamos pagando ahora.
Exactamente.
Pero a partir de la que estamos consumiendo ahora en este preciso instante, viene con un 20% de aumento.
Otro aumento más.
¿Y qué es lo que aumenta el 20%?
Le explico el componente de una boleta de luz. Tiene tres partes, tres ítems. Uno que tiene que ver el costo de la energía mayorista, de lo que es la CAMMESA, que es la empresa que le vende a las distribuidoras de todo el país.
Es la que le vende a NERSA, en este caso en Paraná, o a las cooperativas.
Exactamente. Ese es un punto, un ítem. El segundo tiene que ver con lo que las distribuidoras reciben, o sea, acá de parte de cada uno de los usuarios, para su empresa, su mantenimiento. Uh-huh. Y el tercer ítem tiene que ver con la parte impositiva, la carga impositiva, que al variar el ítem 1 o el 2, automáticamente se traslada a la parte impositiva.
Ahora, yo nunca, a ver... en la boleta yo veo arriba que dice, bueno, uh-huh, cargo fijo, uh-huh, abajo dice consumo,
sí,
y después empieza la chorrera de impuestos.
Sí.
¿No? Los impuestos. Yo consumí, vamos a poner un número redondo, 1000. Uh-huh. Sobre ese 1000 yo pago el 18% del Fondo de Desarrollo Energético de la provincia.
Sí, de 3 a 18, depende de la cantidad de kilovatios que tenga.
Está bien, supongamos 18%.
Exactamente.
¿16% municipio?
Exactamente.
¿8% tasa municipal aparte?
Sí, 8,6, un poco más.
Pero eso, ese 8,6, ¿es sobre el 1000? ¿Es sobre el cargo fijo o ya...?
No, con toda la boleta, todo lo que...
Porque, supongamos, el 21, acá justo tiene una boleta.
Es sobre el consumo en general, de todo.
Por ¿y eso qué le pagas a la municipalidad? ¿Qué impuesto municipal?
Hay dos impuestos, uno que es alumbrado público y el otro que es, para nosotros, una doble imposición. Lo que pasa es que la tributaria, en su momento, en el año 2004, al modificarse, lo deja sentado como que no lo fuera. Es todo lo que tiene que ver un derecho que pagan las... ¿cómo es? Las distribuidoras, que lo trasladan a su vez por tener la red en toda la ciudad. Uh-huh. Algo que nosotros ahora ya lo estamos cuestionando, como Defensoría ya lo cuestionó en su momento Jorge Kerf. Después, como en realidad no había quejas en la Defensoría por el tema de, no de la parte impositiva, sino de las boletas, porque nadie le... era accesible. Y ahora otra vez ha venido la presentación de muchos ciudadanos y entendemos que hay que revisar toda la boleta, toda. Porque acá, primero y principal, el costo de la energía nacional, creo que hay que empezar a verlo, a ver qué pasó con esta quita de subsidio que automáticamente, de alguna u otra manera, afectó al bolsillo. Entendemos nosotros que es una decisión de los defensores, sino de los distintos gobernadores, para ir a plantear cuestiones, o de los legisladores nacionales. El tema del IVA, por ejemplo, que se traslada automáticamente. Digo esto porque antes nadie decía del tema del IVA, porque si esos fondos después volvían en subsidio para los usuarios, se entendía. Pero hoy, si no se subsidia la tarifa eléctrica, ¿por qué se sigue cobrando? Por lo menos en la luz estoy hablando, ¿no?
Sí,
estamos hablando
en
la luz siempre. Yo no es que esté en contra del IVA, creo que en un servicio como este... básico, del cual no, las empresas son monopólicas, no hay otra opción, uh-huh, y no se puede decir, bueno, vamos a no usar la luz, porque eso sería una vela la opción. Entonces, creemos necesario que se empiece a rever algunas cuestiones. El tema del impuesto provincial también nosotros creemos que hay que modificarlo y hay que reverlo. Este fondo, que fue creado, creo que en el año 94, del FEDER, está compuesto por tres ítems también. Uno que tiene que ver con fondos que vienen nacionales, otros que vienen con las regalías de Salto Grande y con este impuesto que nosotros pagamos del 13 al 18% de acuerdo a lo que uno consume. Ese fondo va a rentas generales, no va a una cuenta especial que la provincia tiene como para poder realizar algunas obras o subsidiar algunas cuestiones.
En su momento a mí, cuando yo preguntaba qué hacían con la plata de ese fondo, me decían electrificación rural. Todavía están esperando en Crucecita Séptima
la electrificación rural. Rurales la pagaron en su mayoría los usuarios.
Sí, hay, bueno. yo creo que se está destinando mucho para el tema de la construcción de obras del gas, porque también está dentro del fondo esa posibilidad. De todos modos, bueno, evaluar la posibilidad que lo paguen el gas natural, algún tipo de impuesto, y sacarle eso a la luz. Digo esto,
¿cómo hace un jubilado que le va a venir ahora la...? Ya hay quejas el otro día. Sí, te envían los recibos de sueldo, te envían la factura de la luz, del gas, y dicen que los otros días se había descompuesto un señor también.
Así es.
Le llegó la factura.
Es verdad. Nosotros estamos viendo muchas alternativas, incluso la judicial es una. Nos reunimos la semana pasada con las dos asociaciones de consumidores de la provincia, una CODEC y la otra la Asociación Entrerriana de Consumidores, que fue la que interpuso una medida cautelar en Concordia.
Ajá.
Estamos esperando resultados, porque lo quiero aclarar también, lo que es un recurso de amparo y una medida cautelar. En este caso, lo que la jueza hizo lugar es la medida cautelar, que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la empresa, la cooperativa eléctrica en este caso, no puede cobrar, no cortarle
luz, la por luz falta de pago.
Por falta de pago. Si algún vecino quiere ir y pagar, lo puede pagar.
Pero hay una objeción a cómo está hecha el cálculo, me parece ahí, ¿no?
No, la cuestión principal es la falta de comunicación. Así fue el planteo por parte de la cooperativa con respecto a qué iba a haber un aumento y qué tipo de aumento. Algo que está dentro de la ley de consumidores. Cuando vos vas a aumentar, aunque no tengas la responsabilidad, dado que la cooperativa argumenta en este caso, o Enersa lo sigue argumentando, que el gran aumento de la luz tiene que ver con
Camesa,
la compra de la mayorista de Camesa, nosotros entendemos que igual hay que comunicarlo al usuario, este tipo de cosas. Por eso, eventualmente digo, hay que esperar el fallo final como para saber si nosotros como Defensoría, junto con las asociaciones de consumidores, podemos ir a la justicia, porque sabemos que es un tema muy delicado, tampoco queremos entusiasmar a decir, bueno, vengan y hagan,
claro, hagan presentaciones,
presentan
claro.
amparo, porque además el amparo, salvo que sea una acción colectiva como la que podemos presentar nosotros, todo lo demás tiene que hacerse por su cuenta, por su bolsillo, ¿no? Y esto además, si sale beneficiado, sale beneficiado para él, ¿no?
Ahora, ¿quién? Porque convengamos que el otro día hablamos por teléfono en reportaje que hicimos acá en la radio, vos decías, bueno, la audiencia pública dictaminó un aumento del 35% el año pasado.
Sí, así es. El
35%...
Disculpame, el 2016, el año pasado lo que fue se aplicó.
Claro.
Se aplicó el año pasado.
Se hizo anteriormente. Eso es lo que le autoriza la audiencia pública a Enersa.
Exactamente.
Ahora, Enersa después te cobra...
Te
traslada lo de Camesa. ¿Y a Camesa quién le da el visto bueno para que vuelva a aumentar ahora? Bueno,
esa es la gran discusión. El gobierno entiende que no hace falta ningún tipo de audiencia pública porque es un costo que ellos ponen de la energía, que para tener unos números era de 90 pesos el megavat en su momento, estamos hablando de diciembre de 2014, ahora en este momento está 1030 el megavat. A partir de ahora, es decir, estamos hablando de un 1.100 y pico% que ha aumentado el costo de la energía a nivel nacional.
¿Y todo se traslada al usuario?
Sí, evidentemente no es todo un traslado matemático porque tampoco ha aumentado el 1.000%. Han absorbido algunas distribuidoras o algunas cooperativas o las provincias deben haber absorbido, ¿no?
Luis, ejemplo, un jubilado.
Sí.
Tiene problemas de salud, no puede, tiene que tener, se compró un aire acondicionado la Argenta, lo está pagando en cómodas cuotas y le vino obviamente consumió más este año que el año pasado, obviamente a ver, le va a llegar más. No puede pagarlo, ¿qué hace?
Sí, ahí se lo van a cortar, si no va a Enersa y de alguna manera habla con ellos, hasta ahora si no hay ninguna orden judicial, no hay otra salida. Nosotros creemos que estas son decisiones políticas que tienen que tomarse. Por eso hemos pedido incluso ya una reunión con el gobernador a través de una solicitud que hizo la Asamblea de Vecinales.
La semana pasada.
Exactamente. ya ingresó la, el pedido para tener una charla con el gobernador, porque acá hay cuestiones políticas, sociales muy importantes. Porque si la decisión es solamente con este fondo que cobra la provincia, acompañar algunas cuestiones de la producción, cosa que me parece perfecto, a los arroceros, montones de pymes que no pueden pagar la luz, pero también hay, tuvimos el caso ahí en el mismo en la asamblea, una señora que tiene un kiosco en un barrio que le llegó 13 mil pesos la luz, que lloraba porque decía, yo tengo un freezer y un aire acondicionado, ¿cómo pago la luz? Yo tengo que, me obligan a cerrar el kiosco o engancharme.
Sí.
Y eso significa que es el sostén de la familia y sí, que además es el único kiosco del barrio, que además vende la tarjeta SUBE, que recarga la SUBE.
Sí.
Digo, todas esas cuestiones sociales que hay que empezar a contemplarlas. Y creo que cuando hablamos de sinceramiento tenemos que sincerar todo, porque si no nos quedamos con que sinceramos que si la energía era barata, si se mal usaba, si se, y nos estamos olvidando de quien la usa. No,
pero aparte, a ver, cuando nosotros veíamos que nosotros pagábamos 500 pesos y en Buenos Aires pagaban 50, vos decís, bueno, ¿dónde están los subsidios? En Buenos Aires están el interior subsidia a Buenos Aires. A ellos le aumentaron de 50 a 500, suponete, ¿no? Bueno, a 50 a 200,
no,
para no ser 500, tan...
No.
Bueno, que el aumento en sí mismo es mucho, pero una cosa es de 50 a 200, otra cosa es de...
50 a 500.
Nosotros 500
sí,
a...
Al trabajador, en porcentaje, a todos nos afecta. Le afecta a los...
Bueno, pero es injusto.
Obvio que es injusto, por supuesto. Yo creo que cuando hablamos de sinceramiento tenemos que sentarnos a trabajar en eso. Que es lo que... Si no, pasamos a una matemática. 2 más 2, 4.
Claro,
y no es 2 más 2, 4 en esto.
Puede tener racionalidad la composición de la factura o de la boleta de la luz, como le explicaba, pero la realidad es... No se puede pagar. O mucha gente, ese digamos es el problema que tiene que
creo,
engancharse, que resolverse.
Y yo creo que para septiembre esto va a ser muy duro, porque ya van a venir seguramente el nuevo pedido de aumento por parte de NERSA y de las cooperativas. Hemos también pedido una audiencia, una por nota, uh-huh, al EPRE, que la audiencia pública se haga en Paraná, no en Villaguay. Entendemos que estratégicamente muchos años se ha hecho en Villaguay, porque ahí las cooperativas en la zona son muy fuertes, ENERSA puede trasladarse, tiene medios, y los ciudadanos paranaenses, sobre todo porque es una capital de provincia y donde está la mayor cantidad de usuarios, entendemos que tenemos que estar presente acompañando a cualquier defensor de los usuarios como para contrarrestar a las empresas, a lo que están haciendo las empresas, ¿no? Que prácticamente ellos presentan un plan, presentan una propuesta, y si no hay defensores de los usuarios, en la última reunión en Villaguay, en la audiencia de Villaguay, éramos 4 los que nos opusimos, todos los demás estaban a favor, incluso el sindicato de Luz y Fuerza. Es decir, creemos que hay que contrarrestar eso con la fuerza popular,
sí,
digo,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí,
decir,
sí,
bueno, acá venimos a presentar y decir por qué creemos que no.
Hay un mensaje de la audiencia. Buenos sí, días. La boleta del agua también se paga y no es nada barata, pero todos los días la cortan. ¿Qué pasa? No todos podemos comprar agua mineral y estamos pagando. Mirta, vivo en Barrio Paracao.
Sí, el tema del agua es un tema municipal estrictamente, que obviamente nosotros ya tuvimos incluso una reunión con el intendente, con la gente de kilómetro 5 y medio, por el tema del agua en general. Es un servicio que se... hay una injusticia también, porque hay dos maneras de pagar. Uh-huh. Algunos tienen medidor, otros no tienen, otros lo pagan por metros cuadrados. Los que tienen el agua sin medidor, hay un derroche, uh-huh, evidente,
sí,
eso lo sabemos. Creemos que estando cerca del río con una planta que es modelo para varios, como se ha planteado en otros lugares del país, es importante, y hacer la obra definitivamente para que se solucione, que todas las redes puedan llegar a todos los lugares de Paraná. Hoy eso no se está haciendo, solamente en el sector sur, que se está cambiando, se están cambiando, que se dijo el intendente, porque yo estuve en esa reunión, que dentro de 90 días se va a solucionar para esa zona. Pero el problema del agua es un problema serio, igual que el problema de las cloacas en Paraná, que no tiene una solución inmediata, ¿no?
Un oyente nos envía una foto de su factura, dice, miren el importe de la factura de luz, buen día, yo envié esa factura, ese importe es el 45% de mi salario. ¿Quién va a llegar a fin de mes teniendo que pagar esto? Somos cuidadosos. Saludos, Daniel.
Sí, lo que le pasa a Daniel le pasan a muchos usuarios. Acá hay una realidad La tarifa social que existe a nivel nacional es mentirosa, porque primero que es taxativa. Digo esto que al ser taxativa dice que si uno tiene dos salarios mínimos vital y móvil, claro, va a tener un descuento. Ahora, si vos en esos dos salarios mínimos, que estaríamos hablando de 16.000 pesos, ganás 16.200, quedás afuera y no se hace un seguimiento familiar con respecto a ver cuál es la composición, que por qué uno gasta más o gasta menos. Yo no creo que en el caso de Daniel esté todo el día con el aire prendido y que tenga que ojalá lo pudiera hacer, digo, pero acá hay un desfasaje entre la realidad
y el tema. Pero a ver, por ejemplo, este aumento del 20% de ahora, sí, ¿cuándo se lo informan al vecino?
No se lo informaron
nunca. ¿Quién se lo informa al vecino? Bueno, porque si a vos te dicen, te vamos a aumentar el 20% en febrero, vos decís, bueno, chicos, en casa, vamos a parar un poquito porque viene el 20%.
Bueno, es el planteo.
Vamos a fijarnos que no quede el televisor enchufado, la Play, lo que fuere, ¿no? Los cargadores, es mínimo lo que se puede ahorrar con eso. Pero, digo, ese 20%...
Pero supera el aumento del cuidado del hogar, ¿no?
Ya sé, sí, pero sí, por lo menos a vos te anticipan. Este 20%, yo me enteré por vos, me enteré por el defensor del pueblo, no sabía.
Claro que faltaba un aumento, exactamente, sí, nos enteramos.
Claro, cuando lo anuncian como un hecho y te dicen, en noviembre va a aumentar, en febrero del 2016.
Claro, se te acumula.
Pero nada más que por una... Acá hay una cuestión de fondo que nosotros estamos planteando a nivel defensorías, que hubo un fallo ejemplar de la Corte con respecto al gas, que tiene que ver con lo que es la razonabilidad cada vez que hay aumento de tarifas, que tienen que ser progresivo y razonable. En el gas ni siquiera se está cumpliendo, y nosotros entendemos, uh-huh, que tiene que empezar a cumplirse, y para eso la mirada del poder político tiene que ser diferente. Le toca a quien le toque, ¿eh? Estoy hablando de nación, provincia, municipio. Esto es un fallo que a nuestro entender fue ejemplar en el sentido. Empecemos a mirar al usuario, al consumidor, al ciudadano, que es el que tiene que pagar. El caro o barato siempre es relativo, de acuerdo al poder adquisitivo. No es lo mismo lo que gana un ciudadano en Comodoro Rivadavia o en Capital Federal que acá en Paraná. No es lo mismo el salario medio de un trabajador municipal acá que en Capital Federal. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que empezar a sentarnos y a discutir cuestiones, que creo que eso se trata de sinceramiento. Ver toda la realidad, y dentro de la realidad, nos olvidamos de la, a mi entender, la pata más importante, que son las personas.
Luis, para llevar a la audiencia una información, un dato, ¿qué plazos manejan como para tener algún... ¿Qué están esperando, digo, como para decir, bueno, avancemos con presentaciones masivas?
Nosotros primero, la cuestión política, que no la vamos a perder, porque creemos que las decisiones políticas se corrigen por decisiones políticas. Por eso hemos pedido la audiencia con el gobernador, la misma gente de Asamblea Ciudadana Vecinalista la ha pedido. Hemos pedido al EPRE que nos acompañe en esto, al doctor Halle, como porque entendemos que acá hay cuestiones que hay que empezar a trabajar a nivel provincial también. Y por otro lado, la cuestión judicial, esperar a ver qué pasa con el fallo de Concordia, y en base a eso saber si es factible o no recurrir a la justicia. Algo que, insisto, nosotros creemos que no debería pasar. Debería pasar que el gobierno se dé cuenta que acá hay necesidades y para modificar, ¿no? Cuestiones por modificar.
Luis, gracias por esta visita, ¿eh? Vamos a seguir charlando, por supuesto, porque hay muchos temas de interés. Bueno, nos quedó afuera lo del puente, que tuvieron una reunión la semana pasada, que algo ya tratamos acá en el programa, uh-huh, que es un debate también que se viene, y otros temas más. Gracias, Luis, ¿eh?
Gracias a ustedes.
El defensor del pueblo de Paraná, Luis Garay, en la mañana con nosotros, 8:50.